Observatorio de Gobierno Urbano. Un programa del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.
Saludos a los oyentes que nos acompañan en esta emisión del Observatorio de Gobierno Urbano, un programa del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, que cuenta con la producción técnica de Gustavo Cantillo, la producción periodística de Claudia Sánchez, en redes sociales Paola Medellín, en la dirección Diego Peña, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y en la conducción Milton Medina, quien les habla. A los oyentes les recordamos que además de escucharnos por la 98.5 FM Bogotá y unradio.unal.edu.co, nos pueden seguir en Twitter en la cuenta @ieu_un.
Debate, opinión, seguridad, movilidad, ordenamiento territorial, medio ambiente, gobierno, ciudad, país y muchos temas más se debaten en el programa Observatorio de Gobierno Urbano bajo la dirección del profesor Diego Isaías Peña Porras.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, una de cada 8 muertes ocurridas a nivel mundial es ocasionada por la contaminación del aire. En nuestro país, anualmente 8.000 personas mueren por la exposición a la contaminación. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, a nivel nacional, las zonas que mayor afectación presentan por importantes niveles de contaminación atmosférica son el área metropolitana del Valle de Aburrá, las localidades de Puente Aranda y Kennedy en Bogotá, el municipio de Ráquira en Boyacá y la zona industrial de Acopí en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. El año pasado y a comienzos de este en Bogotá y Medellín, se emitieron alerta naranja y amarilla por la contaminación del aire y se incrementaron las medidas de restricción vehicular con el fin de mejorar la calidad del ambiente. A pesar de dichas políticas, hasta el inicio de la cuarentena no había sido posible disminuir los altos índices de contaminación en estas dos ciudades, lo cual amenazaba con producir, al igual que el año anterior, al menos 660 muertes por enfermedades respiratorias. Según el Instituto Nacional de Salud, el 25 de marzo de 2020 comenzó la cuarentena nacional. 4 días después del inicio del simulacro en Bogotá, a comienzos de abril, la alcaldía de Bogotá, luego de que el aire de la capital mejorara en un 81%, decidió levantar la alerta amarilla por contaminación que había emitido un mes atrás. Por su parte, de acuerdo con una investigación, la situación de la calidad del aire en algunas de las principales ciudades de Colombia ha mostrado variaciones importantes a la baja durante las últimas semanas en comparación con algunas fechas. Entre los cambios más significativos se encuentran las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali en su orden. Para tocar ese tema y analizar las condiciones de un escenario post-pandemia, tenemos con nosotros a Luis Belalcázar, es profesor del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y además experto en calidad del aire. Profesor, muy buenas noches y bienvenido al programa Observatorio de Gobierno Urbano y atender a nuestra invitación.
Milton, muy buenas noches y con mucho gusto.
Bueno, profesor Belalcázar, como mencionaba yo ahí en la introducción, en los últimos meses Bogotá, Medellín y otras ciudades en Colombia estábamos muy preocupados y veíamos obviamente el alto índice de contaminación, y eso hizo que los gobernantes de las principales ciudades del país pues tomarán medidas sobre el tema. Entonces, para comenzar un poco, profesor Belalcázar, por explicar un poco qué indicadores se tienen en cuenta y cómo se define si la calidad del aire es buena en una ciudad.
Bueno, en las ciudades, principalmente en las ciudades grandes de Colombia, existen unas redes de monitoreo de calidad del aire. Estas redes están midiendo constantemente los diferentes niveles de contaminación, por ejemplo, material particulado, monóxido de carbono, otras sustancias. Con base en esta información y comparando esos datos con respecto a unas normas que ya existen, entonces cuando los contaminantes exceden las normas disponibles, hay unos protocolos que indican en qué momento se debe decretar una alerta. Entonces, cuando hay una excedencia de los niveles de las normas permitidas, se decreta alertas de diferente tipo. Pues está inicialmente la alerta amarilla, alerta naranja, y luego serían otras alertas como la alerta roja, dependiendo del nivel o de las concentraciones de los contaminantes presentes en el aire.
En ese orden de ideas, profesor, cuando las variables topográficas, meteorológicas y las emisiones coinciden, se prenden las alarmas por contaminación del aire y sus efectos sobre la salud humana y los ecosistemas. Profesor, ¿cuáles son y cómo interactúan las diferentes fuentes de contaminación del aire a tal punto que sea necesario declarar estado de alerta?
Bueno, hay diferentes variables. Las fuentes son parte de esas variables. Hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, pues están las fuentes, que en las ciudades son los vehículos y la industria principalmente. Fuentes generan los contaminantes. Lo que se ha encontrado hasta ahora es que los vehículos son la principal fuente de contaminación a nivel urbano. Después, esos contaminantes, una vez son emitidos, están sujetos a cambios, y esos cambios se deben principalmente a la meteorología, al comportamiento de la velocidad y dirección del viento, a la altura de capa de mezcla, a la nubosidad, a la temperatura, y entonces esos serían los efectos, digamos, locales. Pero también hay unos efectos regionales, es decir, no solamente se están generando contaminantes en las ciudades, fuera de las ciudades también se generan contaminantes. Hay otras fuentes que generan sustancias como, por ejemplo, el material particulado, y esos contaminantes son arrastrados por el viento a las ciudades. Y cuando llegan a las ciudades, esos contaminantes generados por otras fuentes se suman a los contaminantes que están generándose en las ciudades, y eso agrava los problemas de contaminación del aire. En ciertas épocas del año, por ejemplo de enero a abril aquí en Colombia, las condiciones meteorológicas, las condiciones de emisiones de los vehículos y las emisiones que generan otras fuentes se combinan de tal forma que en esta época se presentan unos episodios de alta contaminación. Esos episodios ocurren particularmente en esta época del año, por eso hemos visto que las alertas se presentan en esta época del año, principalmente febrero y marzo, y las alertas coinciden tanto en la ciudad de Medellín como en la ciudad de Bogotá. Es decir, cuando tenemos alertas en Bogotá, también tenemos las alertas en Medellín y en otras ciudades. Por ejemplo, en este año vimos alertas en la ciudad de Bucaramanga. En Cali también hubo altos niveles de contaminación, y eso también en algún momento prendió unas alarmas. Entonces es un evento recurrente, es decir, ocurre todos los años y es estacional, siempre se presenta en esta época, de febrero, marzo y abril, que es como lo más crítico.
Profesor, sin duda, usted mencionaba que, claro, siempre que en Bogotá se prenden las alertas, seguramente en Medellín también y también en Cali, que el año pasado detectaron también en Bucaramanga. Eso también se debe, sin duda, al alto flujo vehicular y a las grandes industrias que están en esas ciudades.
Bueno, en realidad hay muchos factores involucrados, ¿no? Hay que tener en cuenta, primero, a nivel local, sí, las principales fuentes son los vehículos y la industria. Por ejemplo, en Bogotá y en Medellín también, más o menos el 80% de las emisiones locales provienen de los vehículos. En Cali también se espera algo, se presenta algo parecido. Pero eso a nivel local. Cuando uno mira, digamos, a nivel de país, incluso a nivel de región, incluyendo todo el norte de Sudamérica, también hay otras fuentes que son importantes, como por ejemplo la erosión eólica, los incendios forestales, y justamente en esta época de la que yo estoy hablando es cuando se presentan todos esos fenómenos, emisiones de vehículos, de industrias, que son locales, más emisiones regionales, más fenómenos meteorológicos, y eso es lo que ocasiona la mala calidad del aire y las alertas.
Profesor Belalcázar, hasta el 2019 el suroccidente de Bogotá tenía una concentración más alta de fuentes contaminantes debido a la concentración de zonas industriales, un alto flujo de tractomulas y condiciones climáticas desfavorables. En el caso de Medellín, la zona más afectada era la del sur y habían indicios que la contaminación llegaba hasta Chocó, afectando sus ecosistemas. ¿Cree usted, profe, que con la pandemia del COVID-19 el panorama ha ido cambiando?
Bueno, sí, en este momento la calidad del aire ha mejorado mucho en el país y eso se debe a varios factores. Primero, a la reducción tan drástica que hemos tenido de la actividad antropogénica. Hay unos reportes de Google, Google está reportando la actividad con base en... ellos utilizan la información de los teléfonos celulares y reportan una reducción de la actividad en Colombia hasta un 80%. Por ejemplo, la actividad vehicular, un 80%. La presencia de individuos, de los ciudadanos en las casas ha aumentado hasta en un 30-40%. Entonces, la actividad antropogénica se ha reducido mucho en el país. Y, por supuesto, eso tiene un impacto directo en la calidad del aire. Se reduce la actividad vehicular, se reduce la contaminación del aire y mejora la calidad del aire. Entonces, sí hemos visto una reducción de la contaminación y ha mejorado la calidad del aire. Hicimos unos cálculos y encontramos que más o menos el material particulado, que es el contaminante que más nos preocupa, se ha reducido en un 50% si comparamos con una época normal. Entonces, el material particulado se redujo en un 50%. Sin embargo, encontramos algo interesante, y es que el ozono casi no se redujo. El ozono es otro contaminante, el ozono troposférico, casi no se reduce. Y eso se debe principalmente a que el ozono es un contaminante secundario. Secundario quiere decir que se forma por reacciones químicas en la atmósfera. En la atmósfera, muchas sustancias químicas interactúan para producir ozono. Y no hemos estudiado este fenómeno en detalle, pero al parecer cuando se reducen las emisiones de vehículos a gasolina, eso favorece la producción de ozono. Es un fenómeno bastante interesante y bastante complejo que ocurre en la atmósfera. Otra cosa que hemos observado interesante en esta época es que, sobre todo en los primeros días de la cuarentena, los primeros 10, 15 días, los niveles de material particulado no bajaron, incluso aumentaron. Comparamos las concentraciones de material particulado antes de la cuarentena, es decir, en condiciones normales, con las concentraciones medidas durante la cuarentena en las primeras 2 semanas, y los niveles de material particulado aumentaron y encontramos que eso se debía a el impacto que estaban teniendo los incendios forestales que ocurrían en Colombia y en Venezuela. Entonces, la contaminación del aire es un fenómeno muy complejo que tiene muchas variables y que no es tan simple como parar todas las fuentes y eso va a mejorar la calidad del aire. En el largo plazo, algunos contaminantes sí van a reducir sus niveles, pero otros pueden aumentar, como el caso que le pongo del ozono, que incluso en este momento está presentando ninguna variación, o el material particulado que puede aumentar, incluso con una reducción drástica de la actividad antropogénica debido a otras fuentes, como los incendios forestales.
Okay, profesor, este problema no solo afecta a las ciudades colombianas, sino es un asunto global. Por ejemplo, las 5 ciudades que superan los niveles nocivos de ozono son Karachi en Pakistán, Delhi en India, Beijing en China, Lagos en Nigeria y en Los Ángeles en los Estados Unidos. Tenemos ese reporte. Para mirar el caso español, nuestra periodista Claudia Sánchez entrevistó al profesor Antonio Ruiz de Elvira. Él es físico y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Escuchemos su apreciación.
Okay. El físico Antonio Ruiz de Elvira, profesor de la Universidad Alcalá de Henares en España, habló de la situación de la calidad del aire en su país.
Bueno, la calidad del aire en España es en general bastante mala, porque tenemos una enorme cantidad de vehículos y para combatir ese frío se usan calefacciones y sobre todo muchas micropartículas, muchos aerosoles que se acumulan en el aire de las ciudades.
Asimismo, el profesor Ruiz de Elvira se refirió a las enseñanzas que nos ha dejado el confinamiento por la pandemia y cómo ha mejorado o no la calidad del aire.
Con la pandemia y el confinamiento, la calidad del aire en las ciudades españolas ha mejorado enormemente. Hoy se puede salir y hacer deporte sin volver tosiendo a casa. Se puede ver el cielo, las estrellas, y si sale uno de la ciudad y mira hacia la ciudad al amanecer o al anochecer, pues no se ve una capa verdosa que cubre como una seta toda la ciudad.
El profesor Ruiz señalaba, profesor Berralcázar, que la calidad del aire en las ciudades españolas era mala, en gran parte por el uso del carro y de las calefacciones en las casas y oficinas. Con la pandemia se pone una disyuntiva sobre la mesa. Se propone disminuir el uso del transporte público masivo por ser una fuente de contagio, pero con esto se puede estimular el uso del carro particular. ¿Cómo se podría enfrentar esta situación, profesor Berralcázar, desde su punto de vista?
Bueno, sí, yo creo que la pandemia pues nos pone muchos retos, ¿no?, como sociedad. En este momento se está proponiendo la desestimulación del uso de transporte público, lo cual pues es coherente con el estado actual en el que estamos, ¿no? No podemos estimular los contagios y por lo tanto se tiene que reducir el uso del transporte público y los ciudadanos deben buscar alternativas. Yo creo que lo que ha ocurrido en Bogotá, que creo que es un ejemplo y se ha tomado como ejemplo en otras ciudades, que también lo están haciendo en otras ciudades, que es la estimulación de la bicicleta. Bogotá, por ejemplo, en Medellín también, se están dedicando carriles que antes estaban siendo usados por los vehículos para el uso de la bicicleta. Y yo creo que es una política muy acorde con lo que con el desarrollo sostenible, ¿no? Esta nueva normalidad en la que estamos nos obliga a buscar alternativas, y yo creo que esas alternativas pueden estar muy acordes con la sostenibilidad y con la reducción del consumo, ¿no? Consumo excesivo. Entonces, el uso de la bicicleta creo que es una alternativa muy muy adecuada en nuestro contexto. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad prácticamente plana, se adecua mucho al uso de la bicicleta y eso es posible. Ahora se presentan algunos riesgos, ¿no? En la ciudad, si se desestimula el uso de los buses, del transporte público, el riesgo que se corre es que se incremente el uso del auto particular, eso es posible. Y lo que más me preocuparía a mí es que se estimule o que se incremente el uso de la motocicleta. Las motocicletas que generalmente generan en cantidad, por su gran número, por ejemplo en el caso de Bogotá, Medellín, generan una gran cantidad de contaminantes, por ejemplo material particulado. Es el segundo emisor en Bogotá, el segundo emisor de material particulado en Medellín también está en el top 3, ¿no? Son los que más contaminan sumados a los camiones, están entre los más contaminantes en este momento. Antes de la pandemia nosotros habíamos hecho unos cálculos analizando las tendencias de crecimiento de ventas de motocicletas y habíamos calculado que el número de motocicletas para el 2030 en esa condición anterior podía llegar para el año 2030 a 3 millones de motocicletas. En este momento tenemos cerca de 600.000 en Bogotá y podía subir a 3 millones. El riesgo que corremos ahora es que ese número aumente incluso más y eso tendría unas consecuencias muy serias para la calidad de vida en la ciudad, para la calidad del aire. Recordemos también que el uso de la motocicleta ocasiona un incremento en accidentes de tránsito, generalmente en los accidentes de tránsito, en buena parte de los accidentes están involucradas las motocicletas, lesiones, ¿no?, incluso muerte. Entonces, yo creo que sería el más riesgo en nuestro contexto, en nuestro país, que se incremente el uso del auto particular y sobre todo el de la motocicleta. Y en eso deberían trabajar las autoridades, en controlar ese incremento y en promover el uso de la bicicleta.
Un poco la siguiente pregunta, profe, iba enfocado sobre ese tema. El profesor Ruiz consideraba que con el confinamiento se mejoró la calidad del aire en las ciudades españolas. Pero, profesor, ¿qué aprendizaje deja esta pandemia en el caso colombiano o en el caso mundial y qué elementos y medidas debe tener en cuenta para que las políticas sean duraderas?
Pues yo creo que esta pandemia es una invitación a la reflexión, ¿no? Todavía es temprano para sacar conclusiones, pero una de las reflexiones más importantes en la que podemos tener de todo esto es que estamos consumiendo demasiado, consumiendo demasiados recursos. Y en esta pandemia el consumo se ha reducido bastante, de todo, ¿no? De combustibles, de objetos, incluso de viajes. Por ejemplo, antes de la pandemia era muy fácil tomar un vuelo de Bogotá a cualquier ciudad del mundo en dos, tres días uno podía estar al otro lado del planeta, no era tan costoso como en otros tiempos. Yo creo que esa fue la principal causa de la pandemia, justamente, ¿no? Esa facilidad de poder movernos y transportarnos facilitó también el movimiento de los contagios y de los y la expansión de la pandemia. Entonces, eso, yo creo que esto es una invitación a la reflexión. Debemos pensar realmente qué es lo que estamos consumiendo, cómo lo consumimos y si realmente lo necesitamos. Eso en términos generales. En términos de emisiones, por ejemplo, en las ciudades, emisiones de vehículos. Creo que si se reduce, por ejemplo, el uso del transporte público, tenemos unos riesgos, ¿no? El transporte público se había promovido antes como una estrategia para mejorar la movilidad, para mejorar la calidad de vida, para mejorar la calidad del aire, porque se reducía el uso del auto particular. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a este nuevo desafío. Ya no se puede usar transporte público en las ciudades. Entonces, hay muchas cosas por pensar, por reflexionar. Y yo creo que también es importante la participación de la academia, ¿no? Hay muchos desafíos y que el gobierno como tal, las autoridades locales y nacionales tal vez no tengan esa capacidad para responder. Y la academia creo que está para eso, ¿no? Nosotros en la academia hemos estado muy metidos dentro de la academia en nuestras investigaciones. Creo que ahorita la sociedad nos está pidiendo indirectamente el apoyo y la participación para tratar de buscar soluciones, apoyar a los gobiernos para encontrar el mejor camino.
Sí, profesor, sin duda esta pandemia ha dejado una gran lección no solamente pues a la sociedad general, sino desde luego hay un papel fundamental, no solamente desde el gobierno, sino sin duda la academia tiene y juega un papel muy, muy importante en esto. Yéndonos un poco para el caso de América Latina, uno de los casos más preocupantes de la calidad del aire en América Latina es México. De acuerdo con los datos de la Carga Mundial de Morbilidad del Instituto de Métricas en Salud y de Evaluación, se estima que en México anualmente pierden la vida más de 37.000 personas por afecciones cardíacas y respiratorias ocasionadas por la mala calidad del aire. Escuchemos ahora la entrevista que Claudia le hizo a la profesora Adriana Barradas, especialista en calidad del aire, sobre el caso de México.
La profesora Adriana Barradas, experta en calidad del aire en México, explica cuál es la situación de la contaminación en su país.
La calidad del aire en nuestro país, como en muchos países, ha presentado un deterioro en los últimos años debido a varios factores, ¿no? El uso de los combustibles fósiles me parece que es uno de los más importantes, sobre todo en países subdesarrollados. Sin embargo, el crecimiento desorganizado de las ciudades, la concentración de la población en algunas zonas urbanas, las condiciones de terreno donde se provocan los asentamientos urbanos, entre otros factores, pues también afectan importantemente la calidad del aire, ¿no? Bueno, estos y otros aspectos están provocando que haya algunos puntos rojos a donde mirar cuando se habla de mala calidad del aire. Los principales contaminantes que aquejan a México y a las ciudades más importantes o más grandes áreas metropolitanas en México, pues son el material particulado, en este caso hablo de PM10 y de PM2.5, que es un contaminante que se puede emitir directamente por el uso de diésel, por ejemplo, o de gasolina, y que representa un importante problema para la salud de la población. Y por otra parte está el ozono, que es un contaminante secundario que se genera a partir de los contaminantes que se emiten directamente por las fuentes móviles. Entonces, pues aunado a lo anterior, en algunas temporadas del año existen altos niveles de radiación solar que también favorecen la generación de este contaminante, el ozono, ¿no? Y este es otro factor que viene a impactar negativamente a la calidad del aire en las ciudades.
Asimismo, la investigadora se refirió acerca de los cambios que ha tenido la calidad del aire por el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19.
Pues a decir verdad, sí se ha observado un ligero decremento en los niveles de algunos contaminantes, especialmente el material particulado, porque pues como decíamos está asociado a las emisiones del uso del automóvil, ¿no?, de los vehículos. Sin embargo, este decremento no ha sido generalizado, ya que si observamos los registros de las principales redes de monitoreo que hay en México, existen zonas donde las estaciones de monitoreo están registrando valores muy similares a los que se han registrado en otras temporadas o en esta misma temporada comparado con el año pasado, por ejemplo. Esto creo que está muy relacionado con el aspecto socioeconómico, ya que existen algunas zonas de las ciudades donde el nivel adquisitivo pues de la gente no da para que la cuarentena pueda seguirse al pie de la letra, ¿no? Entonces sus actividades no han podido parar, ¿no? Entonces han tenido que seguir utilizando quizá el transporte público, el transporte privado. Las actividades económicas han seguido un ritmo muy similar al anterior. Entonces, en estos puntos no se ha observado tal cual un decremento considerable de la calidad, de la contaminación del aire, ¿no? Asimismo, en esta temporada del año comienzan a elevarse los niveles de radiación solar. Y entonces, en esas zonas donde la actividad ha sido más o menos constante, se siguen emitiendo estos contaminantes precursores de ozono y sí se ha observado que el ozono persiste, ¿no? Sigue presente en los mismos niveles que se ha presentado en otras temporadas en las que no ha habido cuarentena.
Finalmente, la profesora Barradas explicó los retos que tiene México en términos de calidad del aire.
Entonces, considero que uno de los más grandes retos de la calidad del aire es la reestructuración de las ciudades. Una reestructuración que privilegie el uso del transporte público, que restrinja de manera significativa el uso del transporte privado, aun cuando pues pueda presentarse cierta resistencia social a este tema, ¿no? Indudablemente este tipo de cambios deben ir acompañados de políticas de desarrollo que estén orientadas sobre todo a contener la expansión de la mancha urbana y a rescatar el espacio público, que incluya la creación de más áreas verdes. En este sentido, pues nada más es importante entender que tiene que ir de la mano con el impulso de políticas de desarrollo urbano, ¿no? Políticas que vengan a fomentar la densificación poblacional, de manera que los desplazamientos que tenga que realizar la gente sean menos largos y entonces las emisiones que se asocian a estos desplazamientos pues sean menores. Me parece que en la medida que estas acciones se vayan implementando se va a propiciar una sinergia que finalmente va a venir a impactar positivamente en la calidad del aire tanto en las zonas urbanas más grandes de México como en aquellas que a su vez se ven afectadas por las emisiones que se transportan de las zonas grandes a las zonas a lo mejor no tan densificadas, ¿no?
Profesor Belalcázar, ahí tuvimos un testimonio bastante amplio de la profesora de México, profesora Barradas. Profesor, la profesora Barradas presenta varios elementos, entre ellos el tema de las actividades económicas y su incidencia en la calidad del aire. Desde ese punto de vista, ¿es compatible el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental?
Sí es compatible. Es posible tener un desarrollo económico sostenible. Solamente hay que pensar bien en cómo se organiza la ciudad. Por ejemplo, la profesora ha mencionado la densificación urbana, el uso adecuado del espacio público. Entonces, sí es posible, pero se requiere voluntad política, se requiere evaluar muy bien las diferentes condiciones de cada ciudad, pero sí es posible.
Okay. Profesor, los fenómenos naturales, en especial en los lugares donde hay estaciones, no es algo que se pueda cambiar. Pero, ¿cómo prepararnos para que las condiciones climáticas y meteorológicas no sean un factor negativo para la calidad del aire, tal como lo señaló la profesora Barradas?
Bueno, con respecto a eso no hay nada por hacer, ¿no? Lo único que se puede hacer es reducir las emisiones. Como lo expliqué al principio, hay muchos factores involucrados. La meteorología es un factor, pero lo único que se puede hacer es reducir esas emisiones. Y la reducción de emisiones se da renovando tecnologías de vehículos. Nosotros aquí en Colombia tenemos un parque automotor bastante viejo, ¿no? Por ejemplo, los camiones, la mayoría del parque automotor de camiones en Colombia es de los años 90. Es decir, son tecnologías muy viejas y la renovación ayudaría mucho. El problema ahora es que con este nuevo contexto, ¿no?, en el que tenemos una crisis económica y reducción de ingresos, entonces, por ejemplo, se tenía ya planes para hacer esa renovación, pero al parecer esa renovación se va a detener. No va a ocurrir como se había planeado. Y hay varias cosas que pueden cambiar y que pueden incidir negativamente en el medio ambiente y en la calidad del aire, como por ejemplo esa. Y hay otras, hay peticiones también ahora para relajar un poco las normas ambientales para poder permitir el desarrollo económico, la recuperación económica, y eso creo que iría en contra del medio ambiente y de la calidad del aire. Entonces, hay muchas cosas que hay que pensar y creo que es un buen momento para hacerlo. No podemos volver a donde estábamos, ¿no? Como estábamos, que la gente habla de la normalidad, de verdad deberíamos pensar si realmente era normal como se estaban dando las cosas. Íbamos, como lo decía antes, en un consumo excesivo, agotando muchos recursos naturales, pero sí es posible, ¿no? Es posible lograr un desarrollo sostenible, pero se requiere la participación de la academia y voluntad política, investigar, buscar soluciones. Y yo estoy convencido que para allá va el mundo, ¿no? Finalmente encontraremos soluciones.
El profesor sin duda menciona que la academia tiene un papel fundamental en todo este proceso que tiene que ver con el medio ambiente, ¿verdad?, la calidad del aire. ¿Cree que en el caso del colombiano le hace falta más comunicación o un trabajo más activo entre el gobierno y la academia para poder combatir este fenómeno?
Bueno, creo que sí falta más comunicación e interacción entre la academia, el gobierno nacional, los gobiernos locales, hace falta más confianza, confianza mutua entre las dos partes. Y falta financiación también, ¿no? Generalmente quienes trabajamos en la academia hacemos investigación con recursos muy limitados y hay cosas que se necesitan, hay investigaciones que son, y más ahora, ¿no? Se necesita la participación de la academia en la investigación, por ejemplo, en encontrar esa solución para un desarrollo económico sostenible, ¿no? Eso el gobierno solo no lo puede hacer, la academia solo tampoco lo puede hacer sin el apoyo del gobierno. Entonces sí se necesita más interacción y más confianza mutua, y sobre todo financiación, ¿no?
Eso, y sin duda es un problema de una política social a nivel nacional, ¿verdad?
Sí, claro, ¿no? Entonces tendría que ser a nivel nacional, como país, incluso a nivel mundial, ¿no? Creo que ahora ya todo el mundo está entendiendo el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente, todo lo que ha salido con las reducciones tan significativas en la contaminación en las ciudades, el retorno de la vida silvestre, de animales a hábitats en los que antes no estaban. Entonces, creo que eso va a generar mucha conciencia y mucha reflexión. Y yo creo que quienes más van a impulsar esos cambios son la nueva generación, ¿no? Los adolescentes, los niños que están ahora, que están siendo tal vez los más afectados, porque son los que más buscan la interacción social y son los que están más restringidos ahora. Entonces, eso se va a dar, y poco a poco. Entonces, de nosotros depende que se dé rápido.
Profesor, realmente los indicadores y las mediciones que tenemos en el país son confiables y cumplen con los estándares internacionales, ¿o qué debemos mejorar desde todo lo que usted ha planteado en esta primera parte del programa?
Bueno, las mediciones sí son confiables, cumplen con los estándares nacionales, con los estándares internacionales, tanto en Bogotá como en Medellín hay monitoreos muy robustos, equipos de monitoreo muy robustos. Hay gente muy bien capacitada, en Cali también hay muy buen monitoreo, en Bucaramanga, en Barranquilla. El inconveniente que tenemos ahora en Colombia es que ese monitoreo es limitado, hay otras ciudades que no tienen ningún tipo de monitoreo. Por ejemplo, este año en Cúcuta se presentaron episodios muy altos de contaminación del aire. La gente estaba realmente viviendo, sufriendo por la calidad del aire, se veía la nube negra. Incluso se instalaron equipos de bajo costo para medir la calidad del aire y realmente había un episodio muy fuerte de contaminación del aire. Incluso nosotros con monitoreos satelitales detectamos esos altos niveles de contaminación, no solo en Cúcuta, sino en otras ciudades, por ejemplo, Yopal, en Florencia, en Mocoa, en el norte, en Montería, por ejemplo. Había niveles muy altos de contaminación del aire detectados a partir de información secundaria, como monitoreos satelitales, e incluso fotografías, ¿no? Se podía ver a simple vista que algo estaba pasando con la calidad del aire. pero no hay el monitoreo. No cuentan con ese monitoreo o no tienen el monitoreo adecuado. Entonces creo que el paso siguiente es identificar o priorizar a las ciudades que requieren con más urgencia ese monitoreo e instalarlo. Y eso pues es de competencia de los gobiernos locales y nacionales, y obviamente pues nosotros desde la academia también podemos colaborar, ¿no?
Profe, sí, desde ese punto de vista lo que se mencionaba, que en el caso de Cúcuta no hay monitoreo, ¿eso se debe a que realmente falta un apoyo por parte del gobierno local o por parte del gobierno nacional y de la misma, academia? Porque como usted lo menciona, que ustedes hacen el monitoreo pues satelital, pero debería en una ciudad como estas, además con fronteriza para nosotros, haber esos monitoreos, ¿no?
Yo creo que hace falta una revisión a las normas disponibles ahorita, las normas que tenemos en Colombia, porque las normas indican que los monitoreos se deben hacer por población, es decir, las ciudades grandes tienen que tener monitoreo y ese monitoreo se vuelve menos restrictivo, o sea, requiere menos monitoreo entre más pequeña sea la ciudad, pero hemos visto en estos últimos años que el tamaño de la ciudad no importa, es decir, entre más grande sea una ciudad no quiere decir que tenga más contaminación, es posible que una ciudad pequeña tenga altísimos niveles de contaminación. Entonces hace falta un ajuste de la norma, una revisión y un ajuste para determinar con mayor certeza qué ciudades son las que requieren realmente ese monitoreo independiente de su tamaño. Entonces, en el caso de Cúcuta, por ejemplo, ellos tienen una autoridad ambiental, la autoridad ambiental cumple con los monitoreos que le exige la ley, pero esos monitoreos no son suficientes. Entonces el problema es que la ley no se ajusta con la realidad, hay que revisarla y hay que ajustarla.
Profesor, ¿considera usted que pasada la crisis generada por la pandemia, la situación de contaminación del aire pueda incluso llegar a empeorar o a partir de los procesos de reactivación económica?
Todo depende de las decisiones que tomemos, ¿no? Las decisiones que se tomen. Sí puede empeorar y puede empeorar muy rápido, porque, por ejemplo, si se detiene el plan de renovación de parque automotor de camiones y de vehículos diésel, entonces la calidad del aire va a seguir igual o va a empeorar. Si se relajan las normas ambientales para permitir el desarrollo económico no sostenible, entonces la calidad del aire va a empeorar y ese es el peligro en el que estamos ahora. O si el número de motocicletas se incrementa mucho más de lo que inicialmente estaba proyectado, que ya era preocupante, entonces la calidad del aire va a empeorar mucho y eso va a tener un impacto en la salud pública, ¿no? Recordemos que en una época en la que como la que estamos, con afectados por este virus que está afectando, el virus pues ataca directamente el sistema respiratorio, no es una buena combinación, además de tener el virus, tener contaminación del aire, es una muy mala combinación. Entonces hay que darle prioridad a la calidad del aire, porque calidad del aire y pandemia están directamente relacionados, eso es lo que ya están indicando muchos estudios, ¿no? No es adecuado tener una ciudad contaminada con una epidemia, con una pandemia, por enfermedades, con un virus que está atacando el sistema respiratorio. Hay que tener eso muy presente y el gobierno nacional tiene que darle prioridad a la calidad del aire.
Profesor, para el caso colombiano, ¿qué podemos aprender de esta pandemia para mejorar exactamente eso, la calidad del aire?
Pues yo creo que en general, para no solo calidad del aire, sino para el medio ambiente, ¿no?
Sí, claro.
Reducir o optimizar nuestros consumos. Estamos, como decía antes, estamos consumiendo demasiado y realmente tenemos que pensar si lo que estamos consumiendo lo necesitamos. Entonces, es optimizar los recursos que tenemos, usarlos de la mejor manera posible. Por ejemplo, se puede usar la bicicleta en lugar de una motocicleta, es posible. Se puede usar una bicicleta en lugar de un auto particular. Entonces, todas esas cosas es que tenemos que pensarlas como ciudadanos. Si no lo hacemos, vamos a contaminar más la ciudad, vamos a tener más afectaciones por enfermedades respiratorias, vamos a tener más casos de personas infectadas por el virus, por la pandemia, vamos a tener más casos de muerte. Entonces, es un asunto de salud pública, un asunto de vida o muerte en este momento. Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Tenemos que pensarlo y encontrar las soluciones. Es un buen momento para hacerlo, no podemos volver a donde estábamos. Y no podemos quedar peor de como estábamos.
Profesor, ¿qué ciudades, desde su punto de vista de conocimiento y desde sus investigaciones, son las que menos son contaminadas en nuestro país? ¿Tienen algún estudio, alguna información sobre esto? Así como tenemos las más contaminadas, que es Medellín, Bogotá, Cali y otras. cuáles son las ciudades que menos ustedes tienen como menos contaminadas, como para a qué se debe esto?
Bueno, lo que hemos visto por medio de monitoreos satelitales es que la región con la mejor calidad del aire en Colombia es la zona pacífica, es decir, el departamento del Chocó, Cauca en el Pacífico, en Nariño, tienen una buena calidad de aire, y es porque hay muchos factores. Hay pocas emisiones locales, es decir, hay poca actividad vehicular, poca actividad industrial. No hay transporte de contaminantes desde otras regiones hacia esa región, es muy limitado ese transporte. Y hay una gran cobertura vegetal, ¿no? Eso también ayuda a la calidad del aire. Entonces, el Chocó es la región con la mejor calidad del aire. Y por lo que hemos visto, también la peor región en calidad del aire es el centro y el norte de Colombia, ¿no? No es solamente una ciudad, no es Bogotá, no es Medellín, como lo indicaban al principio, sino es todo, son regiones enteras, ¿no? Centro y norte de Colombia y oriente de Colombia. Todos están afectados por calidad del aire. Sur de Colombia y sur occidente, la mejor calidad del aire.
Okay, profesor. Y en el caso de Latinoamérica, aparte de México, ¿qué otros estudios se tienen de ciudades capitales así con altos índices de contaminación?
Nosotros en este momento estamos construyendo una base de datos con información de calidad del aire de 16 ciudades con más de 1 millón de habitantes en Latinoamérica, y encontramos que las ciudades con la peor calidad del aire son Lima, Bogotá, Ciudad de México, digamos en general, y por épocas puede ser Santiago, por ejemplo, Santiago de Chile. En la época del invierno ellos tienen altos niveles de contaminación, junio, julio, hay episodios muy altos de contaminación, y eso se debe principalmente a la meteorología y a las emisiones. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Estamos analizando los datos, creando la base de datos, estamos analizando tendencias también. Por ejemplo, hemos visto en Bogotá reducción significativa de material particulado PM10, una reducción muy significativa en los últimos 20 años, pero una reducción no tan significativa de PM2.5, por ejemplo. En general, los contaminantes han reducido, algunos de manera más significativa, otros no tanto. En ciudades pequeñas de amplio crecimiento, en Latinoamérica también, hay altos niveles de contaminación y crecimiento. Por ejemplo, en Montevideo se observa un crecimiento en los niveles de contaminación.
Profe, y así como se tienen detectadas desde sus estudios e investigaciones las ciudades de pronto más contaminadas en América Latina, ¿cuáles serían ese modelo a seguir que podría Colombia pues tomar como ejemplo?
Pues a pesar de que de que esta ciudad no tiene una buena calidad del aire, creo que sí es un buen ejemplo a seguir, ¿no? Es Medellín. Si uno compara el sistema de transporte masivo de Medellín con el de otras ciudades, realmente admirable lo que han hecho en Medellín. Tienen metro, tienen cables, los vehículos de transporte masivo son a gas natural, hay planes para convertir, para renovar el parque de buses a volverlos eléctricos. Entonces es un muy buen ejemplo Medellín para seguir en términos de gestión urbana, de gestión de transporte y de manejo de calidad del aire, ¿no? Ellos no tienen una buena calidad del aire, tienen problemas por calidad del aire, igual que Bogotá, en algunos casos incluso peor, pero son un buen ejemplo, creo que van en la dirección correcta, y creo que hacia allá deberíamos ir todos, ¿no? Electrificación de los sistemas de transporte masivo, masificación del transporte, uso de bicicleta. Medellín es un muy buen ejemplo, no solo para América Latina, sino también para el mundo, ¿no? Es un buen referente.
Profesor, para finalizar, ya nos quedan pocos minutos, 3-4 minuticos para terminar, sí, ya la primera parte de nuestro programa. Pues en nombre del Instituto voy a agradecerle la participación y el haber estado con nosotros. Ya para finalizar, sin duda, para concluir, la gran conclusión es que falta una gran comunicación desde la academia y asesoría al gobierno nacional, regional y local.
Sí, hace falta interacción entre la academia, el gobierno nacional, los gobiernos locales. Hace falta, sobre todo, financiación, ¿no? Priorizar qué investigaciones son las que se requieren, y eso se hace conjuntamente con el gobierno nacional. Tenemos que juntarnos, tenemos que reunirnos, decidir qué es lo que se requiere con más urgencia y caminar todos en esa misma dirección, ¿no? No puede ser que el gobierno tenga unos planes y que la academia tenga otros. Optimizaríamos muchos recursos si lo hiciéramos de esa manera. Entonces necesitamos más interacción y necesitaríamos financiación, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. El problema de contaminación del aire, como lo indicaba antes, es un problema muy complejo que no se resuelve tan fácilmente. fíjense ustedes lo que nos contaban de México, incluso con la reducción de la actividad antropogénica en México, las reducciones no son tan significativas de la contaminación. Lo mismo hemos visto aquí para algunos contaminantes, el problema no es tan simple. Entonces se requiere investigación, y es muy nuevo, ¿no? También hay muchas cosas que no sabemos y que están apareciendo, que de repente aparecen lo que nosotros conocemos como fuentes fantasma, fuentes que estaban ahí presentes, que estaban generando contaminación, que nadie las conocía y que de repente aparecen y las identificamos y resulta que son importantes y que nadie lo sabía. Y eso solo se puede lograr con investigación.
Sí, profesor, ya para concluir, no sé si quiere decir algo más frente a ese tema que es tan importante para Colombia y obviamente para el mundo, y más aún que estamos viviendo todo ese tema de la pandemia.
Sí, yo quisiera invitar a todos a la reflexión, ¿no? Realmente cómo estamos utilizando nuestros recursos naturales, cómo estamos consumiendo, pensar muy bien en lo que consumimos y optimizar, para así optimizar los recursos naturales. El uso de los recursos naturales, los recursos naturales no son infinitos, o sea, se terminan, el medio ambiente también se deteriora. Y eso creo que nos lo ha mostrado la pandemia. Nosotros podemos vivir con menos y vivir bien. Entonces es una invitación a la reflexión.
Bueno, pues esta noche tuvimos al profesor Luis Belalcázar, es profesor del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, experto en calidad del aire, quien nos habló un poco y mejor, nos asesoró un poco sobre todo ese tema que estamos viviendo el antes y después de la pandemia con la calidad del aire, las principales ciudades en Colombia más contaminadas, las menos contaminadas, los modelos a seguir en América Latina y sus apreciaciones. Y una gran conclusión es que sin duda falta más recursos y financiación por parte del gobierno nacional para que las pequeñas y grandes ciudades sin duda puedan tener una mejor calidad del aire. Profesor, muy buenas noches y gracias por haber estado en Observatorio de Gobierno Urbano.
Milton, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto.
Gracias, profesor.
Datos, cifras, estadísticas, opiniones, entre otros temas, se cuentan en el Observatorio de Gobierno Urbano. El Observatorio cuenta.
De la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, continúa con Ciudad Virtual, una serie de conferencias que se dan todos los martes y jueves a las 5 de la tarde y en la cual usted se podrá conectar a través de nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad nos encontramos en el ciclo Conferencia Metrópolis, Ciencia y Cuidado, dictado por el profesor Fernando Viviescas Monsalve, docente especial del Instituto de Estudios Urbanos, quien nos explica en qué consiste su conferencia.
En la primera parte trataremos de mirar cómo las metrópolis actuales, las que pululan en todo el mundo y donde viven casi 4.000 millones de personas, es la más grande obra humana y se constituye ella misma en la más grande demanda de conocimiento, de sensibilidad y de reflexión por parte de los hombres y las mujeres que lo habitan. A partir de allí, obviamente entonces empezaremos a admirar que hay una necesidad de redefinir los conceptos de ciudadanía, por ejemplo, de pertenencia a una metrópoli contemporánea, y de las reflexiones y pensamientos que ese conocimiento, esa nueva relación, pues establece con nosotros. En ese sentido, tal vez la tercera parte es entonces asumir la perspectiva de, por supuesto, entonces la responsabilidad que tenemos de elaborarle a esa ciudad, a esa metrópoli que nos va a acompañar por lo menos durante el resto del siglo y después de que pase el COVID-19, cómo vamos a hacer para vivir en multitud sin agredirnos los unos a los otros. Y por el contrario, estableciendo un cuidado solidario en lo esencial para todo el mundo. Y finalmente terminaremos mirando cómo Bogotá, curiosamente, se planteó desde el principio, desde hace más de 80 años, una perspectiva moderna y consciente de la construcción urbana de la ciudad, la cual sostenía la ilustración, el desarrollo de la ciencia y la investigación como elementos centrales de la construcción de esa Bogotá, que nunca se ha podido hacer porque ese proyecto ha sido siempre escamoteado sistemáticamente por lo que llamamos las élites que dominan esta cultura.
Publicaciones, textos, informes y todas las novedades editoriales de los asuntos urbanos en el Observatorio de Gobierno Urbano.
De los Andes contó con la autoría de investigadores de la misma institución y ellos son María José Álvarez Rivadulla, Sebastián Villamizar y Sergio Montero, con quien dialogamos acerca de la argumentación de esta publicación.
Y un poco lo que argumentamos en ese documento es que cuando hemos pensado en ciudades y desarrollo sostenible, normalmente se piensa mucho en temas de ambientales, disminuir la contaminación, mejorar el transporte público, pensar en una economía más resiliente, circular, etcétera, que son todo obviamente pues objetivos importantes, pero creemos que se deja de lado uno que en particular para América Latina es clave y es la inclusión. Y de hecho el ODS-11 pues dice que sean no solamente sostenibles sino también inclusivos, y pero cuando uno ya revisa las submetas o las estrategias específicas para el ODS-11, pues se da cuenta que hay mucho énfasis en estas ideas de sostenibilidad ambiental, de desarrollo económico sostenible, de transporte y movilidad sostenible. Y lo que reclamamos, digamos, o reivindicamos en este documento es que hay que ponerle mucha atención al tema de la inclusión, porque las ciudades de Latinoamérica son ciudades muy segregadas, en donde la desigualdad socioeconómica hace que la ciudad también se segregue, donde los ricos viven lejos de los pobres, donde no hay necesariamente tantos encuentros entre clases, entre razas en el espacio público. Entonces, ese es un poco el argumento central del documento. Y para eso examinamos tres áreas de política que creemos que pueden tener una incidencia en mejorar la inclusión en las ciudades latinoamericanas, que son las políticas que tienen que ver con asentamientos informales, pues mejoramiento de barrios y demás, las que tienen que ver con vivienda social, cómo construir una vivienda social para fomentar la inclusión, es decir, que no sean viviendas sociales que se construyen y segregadas igual, ¿no?, como en la periferia. Y la tercera área es renovación urbana, cómo hacer renovación urbana incluyente. Entonces, digamos que lo que hacemos es, con esas tres áreas de política, mirar ejemplos de ciudades y de casos en América Latina.
Hemos llegado al final de esta emisión. Si quiere recibir nuestro boletín semanal de noticias, puede inscribirse en nuestro sitio web www.ieu.unal.edu.co o escríbanos al correo común ieu-bog@unal.edu.co. Común ieu-bog@unal.edu.co. Antes de finalizar el programa y dar los agradecimientos al equipo de trabajo, quiero recalcarles y recordarles a todos nuestros oyentes del Observatorio y de la UN Radio que todos los martes y jueves estamos realizando, el equipo de comunicaciones con el apoyo de los profesores del Instituto de Estudios Urbanos, unas conferencias virtuales, Ciudad Virtual, de 5 de la tarde a 6 de la tarde, donde los profesores, no solamente del instituto, sino de otras universidades del país, no solamente de Colombia, sino del mundo, hablarán sobre temas urbanos y temas relacionados a la ciudad. En estas oportunidades hemos tenido ya al profesor Fabio Zambrano con 6 sesiones, tuvimos la semana pasada y antepasada, y esta tenemos al profesor Fernando Viviescas dando estas conferencias. Así que los invitamos a todos ustedes, a todos los oyentes que quieran participar, conectarse a las 5 en punto a través de nuestra página web y ahí poder obtener una conferencia pues con los profesores del instituto sobre temas urbanos y de ciudad. Así así que cordialmente todos invitados a que participen de estas charlas virtuales. Hoy los acompañamos en la producción técnica Gustavo Cantillo, la producción periodística de Claudia Sánchez, en redes sociales Paola Medellín, en la dirección el profesor Diego Peña, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y en la conducción quien les habló, Milton Medina. Muy buenas noches y gracias.
Observatorio de Gobierno Urbano. Un programa del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.